Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 67 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Atención corredores y amantes del deporte y buscadores de la superación personal, porque en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, tenemos un invitado de lujo, Marc Bagnols. Él es entrenador, gran conocedor del corredor popular y director del podcast El Manual del Corredor y además autor de varios libros específicos para corredores. Por esto mismo hoy he querido que estuviera presente aquí en este episodio para arrojar un poco de luz sobre la preparación física de las personas normales y corrientes como nosotros, que no tenemos todo el tiempo del mundo para entrenar y que nuestra atención también va destinada a otros aspectos del día a día. Por ello, él nos ayudará a saber cómo preparar distancias tanto cortas como largas en asfalto o montaño según el tiempo del que dispongamos. ¿Estáis preparados para conocerle un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Como os he comentado, Marc y yo colaboramos a menudo juntos y él es un gran apasionado de hacer fácil lo difícil y ayudar al corredor a que tenga esas herramientas necesarias para concluir sus retos. Hoy hablaremos de cómo podemos hacer esto con el tiempo del que disponemos, porque nuestros esfuerzos se han de dividir entre nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos, en el caso de que tengamos hijos, el entrenamiento y si nos queda tiempo para tener algo de vida social. Así que, hola Marc, encantada de tenerte aquí hoy.
Hola Ana, ¿qué tal? Pues nada, yo encantado de pasar un rato hablando contigo. Creo que ya hemos hablado también en mi podcast, también muy agradecido de que hayamos pasado buenos momentos y siempre compartiendo, ¿no?, mucha información a todos los oyentes. Así que hoy cambiamos los turnos, ¿no? Tú me preguntas y yo respondo.
Sí, creo que ya era hora de cambiar los turnos, de tenerte aquí, que eres un gran profesional. Mucha gente me dice, tienes que hablar con Marc Bagnols. Digo, no, si ya hablo con él. Y hoy toca ver si podemos ayudar a estos deportistas que a veces nos preguntan sobre todo esto, a unir todo este rompecabezas que es la vida y unirla con el deporte. ¿Tú crees que seremos capaces?
Bueno, vamos a intentarlo, al menos.
Pues vamos allá. Bueno, como os he dicho, Marc presenta su podcast, ¿no?, que es El Manual del Corredor, que muchos de vosotros me habéis hablado del podcast y algunos de vosotros también me habéis conocido a mí a través de las 40 preguntas y respuestas que hicimos, que tuvieron tanto éxito, que fue tan largo que se tuvo que dividir en dos episodios.
Sí.
Pero me gustaría saber, Marc, ¿cuál ha sido tu experiencia como corredor y lo que te ha llevado luego a ser entrenador para ayudar a personas como nosotros?
Bueno, pues yo creo, yo he estudiado, ¿no?, ciencias de la actividad física y del deporte. En aquel entonces, pues empecé a autoentrenarme a mí mismo y ver pues las distintas, ¿no?, formas o metodologías del entrenamiento, y veía que estaba todo muy enfocado al mundo de la élite o al mundo casi un poco más profesional, pero yo pensaba, oye, yo soy una persona que, como yo digo, ¿no?, como el 99% de todos nosotros, que tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras limitaciones, tanto físicas como mentales, como diferentes limitaciones, ¿no?, que todos tenemos, y eso no lo veía yo. Y entonces creo que mi forma de entender cómo tenemos que plantear el ejercicio, en este caso el correr, tanto en el asfalto como en montaña, pues esa propuesta en práctica, ¿no?, por eso le llamo Manual del Corredor, porque siempre creo, interpreto que hay que ser lo más práctico y lo más real posible, pues es lo que intento trasladar hacia mis corredores y luego también hacia el podcast.
Bueno, y es verdad, es que al final, tú lo has dicho muy bien, de que hay muchísima información para la élite. Esto nos ocurre también en estas disciplinas que no son tan que no son tan populares, ¿no?, que son más minoritarias, que parece que todos los estudios, todo lo que nos enseñan es para la élite, pero jolín, es que para el corredor normal, este gran grueso de corredores, es que es completamente diferente. No podemos aplicar lo mismo ni hacer lo mismo que hacemos con un élite.
Pues totalmente. Al final casi todos los estudios, casi todas las preparaciones vienen de élite y muchas veces se quieren copiar a las personas con nosotros, y aquí es donde viene el problema, ¿no? Aquí es donde vemos muchas veces entrenamientos de alta intensidad o entrenamientos realmente muy exigentes que la gran mayor parte de la población no la puede sostener porque no tiene ni la experiencia ni la forma para poder hacer esos super entrenamientos que muchas veces, pues, no básicamente por ese estado de forma que tiene o esa experiencia, como decía esa persona, no lo puede completar. Y eso yo lo tengo siempre muy presente e intento trasladarlo siempre, yo ya digo, a la realidad, a la experiencia, al tiempo, ¿no? Que creo que es algo muy, muy limitado de todos nosotros, e intentar dentro de ese tiempo, pues, ser lo más eficiente para, por lo menos, poner los pies en la tierra y decir, oye, vamos hacia ese objetivo, pero vamos a ver cuál es el objetivo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, creo yo, que el objetivo prioritario es que corremos por salud, porque es algo que nos va muy bien a nuestro organismo, y luego creo que tenemos que estar todos de acuerdo de que lo hacemos porque nos gusta, porque nos divierte. Y luego, además, si podemos mejorar una marca, si podemos hacer algún podium o una buena clasificación, oye, eso que nos llevamos, pero yo creo que ese no debería ser el objetivo prioritario.
Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, y fíjate que a veces les digo a los chicos, digo, ostras, ¿no vale más la pena disfrutar del proceso, disfrutar de la carrera y olvidarnos de tantas marcas, tanta presión? Porque es que llegamos, que yo a veces veo a los corredores, digo, es que estás estresado.
Sí, porque muchas veces, como te decía, vemos un poco lo que vemos en los corredores, ¿no? De alto nivel, y muchas veces, pues, es normal, ¿no? Copiar o sentirnos un poco como ellos, y a veces, pues, a todos gustaría, ¿no? Que se nos diera bien y, por supuesto, ganar alguna carrera o poder completar alguna de las carreras más emblemáticas del panorama del trail running, ¿no? A todos nos gustaría, pero tenemos que hacernos una autopregunta, ¿no? Nosotros mismos decir, oye, tengo tiempo, tengo la necesidad, a mí también me gusta pasar tiempo con mi familia, a mí me gusta viajar, a mí me gusta socializar, por ejemplo, pues yendo a algún restaurante y, pues, igual comiendo cosas que estas personas, vamos a decir, tan disciplinadas, pues no pueden hacer. Este tipo de preguntas las hacemos con nosotros mismos y preguntarnos, pero muchas veces creo que no somos sinceros con nosotros mismos. Yo creo que una de las cosas o las personas más difíciles de engañar somos nosotros mismos. No, a veces no somos lo suficientemente sinceros con nosotros mismos, intentamos auto-boicotearnos o auto-engañarnos pensando que sí que lo podemos hacer, y realmente tenemos que ser claros y directos o sinceros con nosotros mismos y ver que, oye, que no, yo no puedo llegar hasta ese punto porque tengo la forma, ni tengo la disponibilidad, ni el tiempo para poder hacer un UTMB de 100 millas, por ejemplo.
Claro, porque entonces podríamos decir que, claro, cuanta más larga o más exigente puede ser una carrera, más tiempo y más días de entrenamiento necesitamos, o podríamos llegar a hacer una UTMB con menos días. ¿Cuáles son los días ideales que tú considerarías para poder completar bien una UTMB?
Bueno, pues precisamente UTMB es una carrera, pues, bueno, como tú dices, yo creo que es la madre de todas las carreras, y yo creo que todos los corredores por montaña, pues, como que sueñan, ¿no?, en hacer una carrera de esas características. Pero yo, sobre todo, más que el tiempo, ¿no?, que es necesario, que podríamos decir muchas veces un corredor que dice, yo quiero hacer UTMB, ¿cuántos días tengo que entrenar a la semana? Pues bueno, yo sobre todo cuando me lanzan esa pregunta digo, a ver, enséñame un poco lo que has hecho, no en la última semana, no en el último mes, enséñame lo que has hecho en los últimos años, porque para hacer una carrera de estas características se necesita de mucha, mucha, mucha experiencia para poder llegar hacia esa carrera. Y creo, sinceramente, que muchos corredores tienen demasiada prisa. Muchos corredores no dan esos pasos naturales para poder llegar hacia esa carrera. Más que hacer o crear un entrenamiento desde cero para decir, yo te voy a llevar en un año hacia esa carrera, para mí sería mentirte. Para mí el camino es mucho, mucho, mucho más largo. Yo creo en la constancia, creo en el fuego lento, que le llamo yo, en poco a poco. Y luego uno se va dando cuenta de que el cuerpo es inteligente, va adaptando, y casi con un entrenamiento bastante... No estoy hablando de cosas imposibles, ¿no? No es preciso entrenar 15, 20 horas a la semana, pues igual con entrenamientos de 7, 8 horas a la semana, que son muchas horas, pero ya no son esas 20 horas, pues igual podríamos sacarnos muchas sorpresas y poder llegar a completar carreras de larga distancia superiores, por ejemplo, a 100 kilómetros.
Vale, entonces, ¿tú considerarías que es un mito esto de que para hacer una carrera de larga distancia se necesita muchísimo volumen de horas de entrenamiento?
Bueno, pues depende, ¿no? Depende de cada corredor. Sí que hay corredores que lo asimilan muy bien toda esa carga de kilómetros, ese de volumen, pero sí que es cierto que creo que muchos corredores lo asimilan muy mal, ¿no? Porque básicamente, como te decía, por la experiencia, ¿no? Que pueden tener, o que no pueden tener, mejor dicho, en esa preparación, pues provoca que haga pues que no puedan llegar a poder, ¿no?, completar esa distancia. Así que es una pregunta muy personal, creo yo, y que por mi experiencia veo que la gran mayor parte de la gente creo que no necesita entrenar tanto como ella creo. Yo creo que a nivel del corredor popular en general, muchas veces el corredor llega muy bien entrenado, pero muchas veces deja otros conceptos muy importantes, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, por supuesto el entrenamiento nutricional, que también es otro de los casos que podríamos hablar, y en muchos casos es muy multidisciplinar, ¿no?, para que nos entendamos.
Sí, además, has sacado un tema que yo sé que para ti es muy importante, el entrenamiento de fuerza, ¿no?, para el corredor. Lo has hablado muchísimas veces en tu podcast, lo has hablado muchísimas veces con la gente que llevamos conjuntamente. Fíjate que muchas veces el corredor lo que se olvida, ¿no? Si tiene un programado 5 días y unos de fuerza, dice, bueno, pues me dejo el entrenamiento de fuerza porque no me da tiempo a la semana. Quizás estaría mejor que se dejara otro tipo de entreno, no justamente el de fuerza.
Sí. Normalmente a mí me pasa, yo soy sincero conmigo mismo y con todos vosotros, a mí el entrenamiento de fuerza es el que menos me gusta. No, a mí no me gusta entrenar la fuerza, pero sí que es verdad que desde hace bastante tiempo, desde que lo intento programar, intento ser lo más constante posible, noto en mí mismo los grandes avances, sobre todo dos, ¿no? Yo destacaría que hay muchos más, pero uno es la reducción, ¿no?, en esa aparición de lesiones que sí que he podido tener en otras épocas y que ahora el porcentaje baja muchísimo, pero sobre todo que algo para el corredor de montaña que es muy, muy interesante es la economía de carrera. Un símil para que nos entendamos es como si tú quieres entrenar como Ferrari, te estás haciendo tus series, estás haciendo tus entrenamientos largos, a nivel de motor vas preparadísimo, pero vas a la carrera con las ruedas pinchadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vas todo súper bien, pero si no has preparado tu musculatura para poder sostener esos impactos durante todo ese tiempo, eso va a hacer que no tengas una durabilidad prácticamente nula o una economía de carrera muy bajita, y conforme salgas vas a malgastar energía muy rápido, y eso es lo que una de las grandes cosas o uno de los muy interesantes del entrenamiento de fuerza.
Claro, y claro, es que al final es importante. Y Marc, una pregunta que yo al final, yo soy dietista nutricionista, yo no tengo ni idea de entrenamiento, lo que más o menos pues puede saber cualquier persona que esté en el mundo del deporte, ¿no? Pero ¿cuanto más largo es el objetivo, más fuerza tenemos que hacer, o al revés?
Bueno, pues depende, porque yo considero que una persona que empieza a correr, es decir, una persona que no ha corrido nunca, pues yo digo que fuerza desde el minuto cero, es decir, casi antes que ponerse a correr, tiene que empezar con la fuerza. Fíjate lo importante que es el entrenamiento de fuerza. A partir de aquí, pues bueno, pues lógicamente estamos hablando, si había dicho que una de las patas fundamentales era evitar lesiones, que por supuesto, pero la otra pata, que esta sí que nos interesa para el entrenamiento de larga distancia, es la economía de carrera. Yo creo que es fundamental, es clave y casi te diría que obligatorio que una persona que vaya a hacer esas carreras de larga distancia tenga que proponerse hacer ese entrenamiento de fuerza. Muchas veces el corredor cree que la fuerza va a servir para subir más rápido o para tener la fuerza, ¿no?, para poder subir, y esto la propia carrera te lo va a dar. Lo que te va a dar la fuerza realmente es básicamente la disminución de la fatiga. Es decir, todos cuando empezamos una primera subida estamos frescos, ¿no?, pero lo que realmente tenemos que medir es cómo vamos conforme vayamos avanzando, cómo vamos perdiendo esa frescura, cómo vamos perdiendo ese ritmo. Pues eso es lo que la fuerza nos va a arreglar, independientemente del otro factor también en las subidas, que es el elemento cardiovascular, que lógicamente corriendo lo estamos entrenando.
Claro, y yo quiero hacerte una pregunta, no sé si tú lo has visto en tus corredores o sabes al respecto, ¿hay diferencias tanto en la asimilación de los volúmenes semanales o la cantidad de fuerza que tengamos que hacer a la semana entre géneros, entre hombres y mujeres?
Bueno, pues también muy, muy personal. Al final, en este caso, claro, somos, hay que hablar que biológicamente, hormonalmente somos distintos, hombres y mujeres, pues creo que en este caso, pues bueno, yo creo que lo que sí que sería muy interesante es que a la mujer hay que tener muy en cuenta esos ciclos menstruales, que se debería hacer ese entrenamiento de fuerza también, aplicarlo dependiendo de esos momentos. Los hombres somos un poco más simples, somos un poco más llanos en ese punto de vista, y por supuesto lo que hay que hacer es adaptarlo, pero por supuesto que la fuerza se tiene que adaptar a las dos personas, y es igual de importante tanto en el sexo masculino como en el femenino.
Muy bien. Y ahora una pregunta así un poquito más, que me vas a decir, Ana, esto es muy abierto, ¿no? Es muy diferente en función de lo que estés preparando, pero para una persona que quizá solo tiene 4 días a la semana para entrenar y se está preparando para media distancia o incluso podríamos hablar no solo de media distancia, sino de una competición de 100 kilómetros, ¿cómo de diferente podría ser el entrenamiento? ¿Cómo se podría organizar un entrenamiento semanal con 4 días a la semana solo de entreno?
Bueno, pues yo creo que básicamente al principio, cuando uno empieza a generar ese objetivo, muchas veces pues cuando se acaba la temporada, pues uno empieza a pensar ya en el calendario, ¿no? Todos nos gusta programar nuestro calendario de carreras, pensar en esos objetivos, y la primera pregunta es, mira, estoy mirando esta carrera de 60, de 80, de 100 o más kilómetros, voy a mirar la disponibilidad de tiempo que puedo hacer, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo puedo dedicarle a la semana? Yo siempre recomiendo tirar de menos, es decir, creo que puedo sacar 6 horas a la semana, si puedes sacar 7, 8, oye, es lo que te has llevado, pero siempre tira de menos, sé real, es decir, yo puedo salir a entrenar lunes, martes, jueves y sábado, porque los restos de días no puedo porque tengo otros cosas que no puedo entrenar, y de esos 3 días, de esos 4 días, tan solo uno, que es el sábado, puedo hacer una tirada larga y máximo 3 horas, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues a partir de aquí, oye, pues puedo disponer de unas 6 horas. Con 6 horas yo creo que más o menos tendría la preparación para hacer una carrera, pues vamos a decir, de un maratón de 60 kilómetros, dependiendo de la experiencia, de la forma de cada corredor. Y es el primer racionamiento, ¿no?, que deberíamos de tener. A partir de aquí, pues bueno, pues es algo muy individualizado, es algo a lo que yo por lo menos intento siempre, que un plan de entrenamiento, cuando yo se lo envío a cada corredor, es totalmente individualizado, es decir, nunca vamos a repetir un entrenamiento por estas razones, porque cada corredor tiene sus debilidades, cada corredor tiene sus objetivos, y a partir de aquí, con estas premisas, llevamos a hacer que, cuando vemos muchas veces estos planes generales que podemos ver en revistas o en libros, pues siempre está bien, ¿no?, tenerlos como un punto de contacto o un seguimiento, pero aquí lo que hay que hacer es la palabra individualización. Hay que hacer algo totalmente adaptado hacia ti, no lo que veas de tu amigo o veas del corredor que ha ganado la carrera de tu pueblo y que te lo quieres copiar, porque es muy probable que eso no sea lo mejor para ti.
Bueno, y es verdad, o sea, a mí a veces me pasan, les digo, pasadme plan de entreno, y me pasan planes de entreno y digo, ¿dónde estás descargado esto?, ¿no? Porque es que cada semana se le sube 10 minutos, a ver, yo no sé si está bien o no, pero es exactamente el mismo entreno todas las semanas, simplemente va sumando 10 minutos, digo, ay Dios mío, digo, no sé si lo han hecho a través de ChatGPT o lo han descargado de alguna web o qué, pero ahora, mira, hablando de ChatGPT, ¿a ti te han preguntado alguna vez si los planes de entrenamiento son reales a través de este?
Bueno, pues una vez, mira, dediqué un episodio a ChatGPT, a la inteligencia artificial, más que nada para ver si nos iba a cambiar, ¿no?, a los profesionales, tanto de entrenamiento como en tu caso de la salud, de bueno, cualquier ámbito, y bueno, yo pues lo hice específicamente de correr, le di muchas premisas y la verdad es que sí quedaba cosas bastante interesantes, había cosas en las que yo no estaba de acuerdo, un poco hilando, ¿no?, a lo que hablábamos desde el principio, que muchos planes de entrenamiento vienen un poco copiados de la élite, y yo pues como tengo ese razonamiento un poco más real o más ese razonamiento más del día a día, pues muchas veces eso de ChatGPT, por ejemplo, no lo tenía muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a estar ahí. Yo creo que lo que nos va a diferenciar a los profesionales es ese, a día de hoy, ¿no?, que es ese sentimiento más, más personalizado en el poder preguntar, poder empatizar, esos sentimientos que básicamente una máquina nunca va a poder tener. Y creo que, bueno, pues al final hay que adaptarse, ¿no? Hay que cerrarse, decir que eso es algo negativo y algo malo, porque muy probablemente vaya a mejorar y muy probablemente nos vaya a dar cosas muy interesantes. Lo que tenemos que hacer es adaptarlo y realmente pues entender, ¿no?, que los profesionales tenemos que tener como una herramienta, pero siempre Creo que el profesional sí tiene que estar detrás para apoyar, para... oye, hoy no me encuentro bien. Por ejemplo, problemas mentales, problemas psicológicos que pueden aparecer en cualquier persona. Oye, estoy aquí para hablar contigo. ¿Puedo recibir una llamada telefónica? Pues eso a día de hoy, una máquina creo, a día de hoy aún no lo puedo hacer.
No, totalmente. Mira, con el tema de la nutrición, yo cuando salió y todo el boom y todo el mundo hablaba, pues sí que cogí, hice lo mismo que tú, ¿no? Digo, venga, vamos a ver si me hace el plan de una persona. Uy, Dios mío, ¿cómo mezclaba las proteínas con los gramos totales? Digo que dentro de un tiempo seguro que va a ser súper fiable, sí, pero de momento, al menos en el campo de la nutrición, todavía le quedaba, ¿no? Claro, si no tienes el conocimiento, al igual no detectas estos fallos, ¿no? Porque dices, ah, bueno, mira, y sí que te hace una dieta equilibrada según plato de Harvard, pero luego el tema de micronutrientes y cómo los trata macronutrientes, ahí todavía hace falta la mano de un profesional. Que ojo, yo soy de las que pienso que estas máquinas al final nos van a quitar mucho trabajo, ¿no? Pero se tiene que saber llevar bien y, como tú dices, al final que haya siempre alguien detrás para asesorar, para cambiar, para modificar, porque si no los planes son muy, muy similares. Es casi casi como hacer un cortapega.
Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo.
Y aquí, Marc, ¿cómo lo haces tú para adaptarte a las personas que llevas según sus características? Porque seguro que tú llevas desde directivos a personas, a amas de casa, a personas que tienen un trabajo que les ocupa 12 horas o 14 horas, ¿no? Como el caso de los autónomos, como tú y yo. Entonces, ¿cómo te adaptas a cada uno de estas personas y a sus horarios?
Bueno, pues muy buena pregunta. Me hace gracia porque, curiosamente, pues a veces, sobre todo, curiosamente, ¿no? Un perfil, ¿no? Determinado de mujeres, te dirían mayores de 50 años, en muchas ocasiones, personas casi cercanas ya a la época de la jubilación. Preguntas como, oye, tú sé que estás en un aspecto un poco más profesional, de llevas corredores de buen nivel, ¿tú me entrenarías a mí? Por supuesto que te voy a entrenar y que te voy a decir una cosa, a veces hay que llevar mucho más dedicación, mucho más análisis, porque hay que tener muchas conductas o cosas a tener en cuenta, casi igual una persona que tenga todo el tiempo del mundo. Entonces, partiendo desde esta premisa, lo que hay que hacer es conocer a esta persona mediante cuestionarios, mediante preguntas, conforme van pasando los meses, los años, ya vas conociendo a la persona, ves que le puedes exigir un poquito más, ves que igual es mejor quitarle algún entrenamiento para no presionarla, para intentar llevarla hacia su objetivo, hacia donde él quiere. Y yo creo que es súper importante, como te decía anteriormente, la individualización de preparar a esa persona hacia su objetivo, que su objetivo puede ser tan amplio como mejorar su estado de forma, mejorar su salud, hasta completar una carrera, como te decía, súper complicado, súper exigente, con una carrera de larga distancia de montaña.
Y es completamente cierto, o sea, ya directamente te puedo afirmar que es así. No tengo 50 años, pero sí que a veces necesitas, ¿no?, esta figura detrás que te ayude, que te asesore, sobre todo en estos momentos que, al igual, pues, ostras, encuentras más liosos en la vida y cómo saco este entreno, cómo me adapto para prepararme los objetivos. Y esto, pues, tener un profesional al lado que te ayude, pues es muy, muy importante. Marc, una cosa que yo como profesional, ¿no?, que siempre les pido a mis atletas cuando hacen una competición, es un poco estimar los tiempos de paso. Si es una competición de 21 kilómetros, pues les digo, oye, pues nada, el final y ya está, porque tampoco es mucho más complicado. Pero cuando se alarga de 21 kilómetros, les digo, quiero que me saquéis los tiempos que vais a tardar para llegar a cada avituallamiento y de esta manera hacerles su plan de alimentación personalizado, ¿no? Y muchos de ellos no saben hacerlo y tiran del, y yo les digo, bueno, tirar del entrenador, preguntárselo a ellos. ¿Tú cómo lo haces esto?
Bueno, te voy a hacer yo una pregunta antes de contestarte, y todos los entrenadores te suelen proporcionar ese detalle por tu experiencia.
No, de hecho, es muy pocos.
Vale. Digo que para mí es súper, súper importante porque, por razones. Una, porque no va a ser el mismo, vamos a poner el ejemplo de un maratón de asfalto, no va a ser a nivel energético, a nivel de intensidad, la misma intensidad de una persona que vaya a hacer 2 horas y media, una persona que vaya a hacer 4 horas. A nivel de pulsaciones, no va a ser lo mismo, porque una persona de 2 horas y media, vamos a decir que podemos poner unas intensidades más altas a nivel de pulsaciones, y una persona que tenga que hacer 4 horas, tendremos que adaptarlo a esas intensidades. Pero es que hay más. Desde el campo de la nutrición es muy importante entender que una persona que vaya a tardar 2 horas y media, pues posiblemente tenga que comer menos que una persona que vaya a tardar 4 horas. Entonces, creo que es algo súper importante para darle esa información al corredor. Vamos a estimar, porque siempre es una estimación. Yo en eso, la verdad que soy bastante friki e intento, ¿no?, el determinar esos tiempos muy, muy aproximados por estas dos razones. Porque yo lo que quiero es que el corredor vaya a la carrera con los deberes hechos, es decir, tienes que ir a esta zona de intensidad de pulsaciones, tienes que tomarte el gel en este minuto, no en este kilómetro, porque para un corredor, como te decía, si le digo en el kilómetro 5, el corredor que vaya 2 horas y media tardará 20 minutos, el corredor que vaya 4 horas igual tarda 45 minutos, no estamos hablando de lo mismo ni en intensidades de pulsaciones y en este aspecto en el plan alimentario, ¿no? ¿Qué te parece?
Totalmente, y para mí es algo muy importante y quería saber tu opinión porque fíjate, claro, a veces hubo un entrenador que hasta se me enfadó y digo, a ver, digo, ¿cómo quieres que yo prepare? En ese caso era una UCC, ¿no? Digo, ¿cómo quieres que yo prepare la UCC de esta persona si es la primera vez que va? No tiene ni idea de cómo es el terreno, por mucho que yo se lo explique, el terreno por donde él entrena es completamente diferente, porque era más rocoso, más roto, ¿no?, que no lo que te encuentras en UCC. Digo, y además, yo no tengo los datos que un entrenador puede tener y no puedo estimarlo, porque lo estimaría en base a lo que yo haría. Digo, entonces, como tú has dicho, es que al igual, en el kilómetro 23 suyo, pues, ostras, pues no estará o habrán pasado más horas o menos horas que lo que estaría yo. Entonces, claro, si lo hago de forma subjetiva, la cago en la planificación. Para mí es algo muy importante y me alegra que me digas que para ti también lo es.
Sí, sí, es parte fundamental, vamos.
Pues nada, mira, me dejas más relajada, ya lo sabéis, a los que nos escuchéis, que por favor mirar los tiempos, aprender al principio. Yo siempre os digo que esto al principio cuesta mucho de cuadrarlo, pero poco a poco cada vez lo vais cuadrando más. Y como dice Marc, depende del terreno, depende de la rapidez. No es lo mismo una maratón de asfalto con una maratón de montaña en el Cap de Creus que otra como Canfranc. O sea, al final depende del terreno, pero a medida que vas perfeccionándolo, te vas dando cuenta que cada vez lo clavas más. Y luego, yo siempre les digo que hagan 3 tiempos, el pesimista, el optimista y el realista. Y a partir de aquí, pues siempre intento coger el pesimista porque prefiero que tengan más opciones alimentarias y que las vayan descartando a medida que llegan a los avituallamientos que no que se queden sin comida o sin bebida, que esto para mí es horror.
Sí. Todo, exacto. Eso es lo que realmente, porque la previsión de tiempos puede pensar que es corredor va a ir más rápido y pensar, oye, pues igual con un bidón de agua que rellene ahora el entrenamiento y con me cojo del avituallamiento una barrita, me va a sobrar. Igual ese próximo entrenamiento estaba más lejos de lo que él creía. Y ahí, solo por esto, ya estás fastidiando la competición y todo te va a marcar después de esta toma de decisiones, que tan importante es.
Exacto. Y Marc, hemos hablado de que para ti es importante el entrenamiento de fuerza. Quiero que me digas si para ti también es importante los entrenamientos de alta intensidad.
Claro, al final todo tiene su parte importante. Lo que suele pasar muchas veces es que realmente le damos más importancia de la que tiene. Es decir, si hablamos de porcentajes de tiempo a la semana, pues muchas veces... venga, con el poco tiempo que tengo para entrenar voy y salgo a tope. Claro, aquí es donde está el problema. Lo que tenemos que entender es que estamos hablando de un entrenamiento de resistencia, donde la capacidad aeróbica es la predominante y la capacidad aeróbica, la mejor forma de mejorarla precisamente es corriendo lento, ¿no? Y por eso la gran mayor parte del entrenamiento, estamos hablando de valores en torno a 60, 70, 80% o más, ¿no?, del volumen de tiempo a la semana tiene que ser de baja intensidad, pero el restante, ese 20, 30 o 40%, debe de ser de alta intensidad. Y este entrenamiento es tan importante porque es el que yo digo que nos va a sacar de esa zona de confort, de cuando vamos cómodos, y es lo que va un poco a perfilar, ¿no?, ese diamante en bruto que estamos fabricando cuando corremos lento. Bueno, pues al correr a alta intensidad, lo que vamos a hacer es darle ese color más bonito, vamos a moldearlo, y esto es lo que va a hacer el entrenamiento de alta intensidad, que repito, que es muy interesante y por supuesto que hay que aplicarlo, pero bien. que eso creo que es lo que realmente fallan muchos corredores.
Y tienes toda la razón, y por eso, fíjate que todos los corredores salen a piñón, ¿no?, para reventar el récord de Strava o para intentar hacer el récord personal de ese segmento o lo que sea, pero tú eres un firme defensor de que para correr rápido también hay que correr lento.
Sí, pues bueno, básicamente por esa afirmación o esa explicación que te había dicho, que realmente hay que tener al principio incluso un poco de orgullo, ¿no? Decir, ostras, que yo creo y puedo ir más rápido, pero a veces es difícil, es complejo. Al principio, muchas veces cuando empiezan corredores conmigo me dicen, pero si tan lento, ¿cómo voy a progresar? ¿Cómo voy a mejorar? Si es al revés, yo lo que tengo que hacer es no pain, no gain, ¿no? Es decir, al revés, tengo que esforzarme, tengo que sudar sangre para sacar la mejor versión de mí. Bueno, pues específicamente en otro deporte no lo sé, pero en correr básicamente es todo lo contrario. Hay que cocinar a fuego lento, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha constancia, y es solo así cuando se consiguen las adaptaciones de mejorar esa capacidad aeróbica, que repito una vez más, que es la predominante en todos nuestros esfuerzos. Y lo que tenemos que hacer es, pues, como yo digo yo, muchas veces más caco y menos correr, es decir, más caminar en montaña y menos subir en las subidas dándolo todo, porque realmente andando también se generan muchas adaptaciones y acostumbramos al cuerpo a movernos rápido y de una forma muy eficiente. Y eso muchas veces los corredores por montaña se sorprende, ¿no? A ver que caminando también se avanza y muchísimo.
Mira, este fin de semana pasado estuve en el campus de trail running del 3 días Trail Ibiza con la Nuria Picas, y ponía el ejemplo de que ella estaba con la Ana, ay, la Ana, esta corredora que corría con ella, Ana.
¿Ana Frost?
Sí, Ana Frost. Ostras, mira, sí. Que es que no me salía el nombre. Suerte que me has salvado de esta. Pues estaba con una Ana Frost y se ve que la Ana pues le gusta mucho correr, ¿no? Y entonces en las subidas corre estos pasitos cortos, pero va corriendo. Y ella, en cambio, es más de andar. Se ponen las manos en los cuádriceps y anda. Dice, íbamos al mismo ritmo. Y entonces esto era para demostrar que a veces no siempre se tiene que ir corriendo en las subidas, sino que puede ser igual de eficiente con unas pulsaciones más bajas caminando rápido.
Sí, de hecho hay incluso estudios que valoran que en pendientes, no recuerdo, pero había un número exacto, pero no sé si era el 8 o el 9 o el 10%, creo que estaba por ahí, que era más eficiente a nivel energético en carreras de larga distancia, por supuesto, pues el ir andando que corriendo, ¿no? Es decir, lo que vamos a provocar es un esfuerzo bastante menor, pero nos iba a provocar poder correr, o sea, poder avanzar más rápido con el tiempo, ¿no? Y esto es lo que realmente nos tiene que interesar. Que lo que yo digo muchas veces, cuando tenemos una carrera por montaña, aunque sea cortita, aunque sea una media maratón, una carrera tipo sprint, si al principio de la carrera veis una cuesta y piensas, a ver, esta cuesta, si la tuviera en el último kilómetro, ¿yo cómo la haría? ¿La haría corriendo o andando? Esto te puede hacer reflexionar, porque al principio todos estamos frescos, todos tenemos energía, pero oye, igual vale la pena esta primera cuesta. Pensar, ostras, si me la pusieran en el último kilómetro, pues igual tendría que hacerla andando. Pues igual es una buena forma de entender que esta primera cuesta igual vale la pena, aunque te adelanten todos, porque a veces pasa eso, ¿no? Ponerte a andar básicamente para economizar, para ahorrar energías, para poder luego realmente aportar la energía donde realmente la necesitemos, que es, por ejemplo, en una bajada o en un tramo llano, donde ahí sí tengamos que correr. Y muchas veces es muy habitual, yo por ejemplo soy de esa metodología, y en las carreras normalmente en los 2-3 primeros kilómetros, en un maratón por ejemplo, me adelanta todos me adelantan, y yo digo, bueno, vale, cada uno hace su carrera, pero a partir del kilómetro aproximadamente el 7 o el 8, a partir de ahí es adelantar y adelantar otros corredores. No es que yo sea el mejor ni que sea el corredor más rápido, es que posiblemente los otros corredores no han utilizado la mejor estrategia de carrera, y lo que hacen es básicamente empezar demasiado rápido, y precisamente es por esto por lo que estamos hablando.
Exacto, y es muy importante también saber dónde tenemos el límite y cuándo toca apretar, porque es que a mí me están dando realmente miedo las carreras de montaña, porque te encuentras que ya al principio estás a ritmos de 3:30, de 3, incluso por debajo de 3, que dices, por favor, si esto es casi ritmos de asfalto, o sea, y nos quedan todavía 50 kilómetros por delante, digo, ¿dónde va la gente?
Sí, a ver, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro todos es que los de delante, vamos a decir, una carrera top 10, tienen una carrera totalmente estratégica. Entonces, puede que esas personas tengan una estrategia diferente de al revés, de salir a fuego y luego defender la posición. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no vamos a hacer esa estrategia. La estrategia, creo yo, por lo menos la que yo un poco defiendo, es hacer una estrategia progresiva en la que nos notemos bien, sobre todo en la parte final, que no lleguemos al walking deck, es decir, no lleguemos arrastrándonos, lleguemos con fuerza, y creo que eso es algo que debemos de tener muy presente y no se nos debe de contagiar ese ritmo al inicio de todas las carreras, que posiblemente creo yo que viene un poco de los primeros, porque quieren ir muy rápido para mantener sus ritmos y casi que contagian a todo el pelotón de corredores.
Totalmente. A veces sí que es verdad que puedo llegar a justificarlo cuando se sabe que va a haber un tapón, ¿no? Porque se estrecha el camino, y entonces pues los rápidos que quieran ponerse en su sitio de carrera. Pero si no, pues ya lo sé que molestan mucho los tapones, pero bueno, claro, yo por ejemplo siempre me los como todos, porque yo soy de las que está de mitad para atrás, ¿no? Entonces digo, bueno, pues oye, me lo tomo con calma, me relajo aquí y luego a la que pueda ir adelantando, pues ya voy adelantando y ya está.
Exacto. Sí, totalmente. Es claro que entiendo, ¿no?, que muchas carreras, de hecho, a veces yo mismo lo he planteado en algunos corredores, de decir, oye, vamos a ser un poco más arriesgados en los dos primeros kilómetros, básicamente para tomar esa posición, y luego a partir de ahí, pues ya bajas pulsaciones, con tu ritmo y ya continuar. Pero bueno, es algo que, en mi opinión, no debería de pasar. Esto es casi más culpa de organización. En el caso, pues oye, pues a veces hay que cambiar recorridos, hay que bajar el número de corredores. No debería de pasar. A ver, puede haber un tapón de 2 o 3 minutos, pero ya a veces me han hablado de carreras que hay gente que ha estado 10, 15, 20 minutos parada, y esto la verdad es que es muy frustrante, ¿no?, creo yo, para el corredor, y esto en realidad...
Sí, y es completamente cierto. Vale, ahora te voy a plantear, para ir terminando, otra cosa que puede pasar, y es a raíz de que hoy he leído un feedback de uno de mis pupilos, ¿no?, que me decía, mira Ana, este fin de semana tenía 50 minutos de nada, de estirar las piernas y tal por la montaña, pero me he sentido muy bien y he acabado haciendo 2 horas. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, pues hay que contextualizarlo. A ver, a veces es bueno ser abierto, es bueno ser sincero, tanto con uno mismo como con el entrenador. Y bueno, pues creo que el ser humano, pues muchas veces el día que queremos dedicarlo a hacer esa tirada larga o la propia competición, no has dormido bien, has tenido un problema con tu pareja, has tenido cualquier cosa que, pues vamos a decir que no tienes el cuerpo, vamos a decir, al 100%. Y ese día, pues oye, pues igual en vez de hacer 2 horas, igual vale la pena hacer 1 hora. Es que creo que te vas a sentar hasta bien. En cambio, otro día que tenías pautada, como tú decías, 50 minutos o 1 hora, te encuentras con fuerza, te encuentras con energía, has comido bien, tienes la temperatura perfecta, estás con ganas, y lo que haces es ampliar a 1 hora más ese entrenamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, los planes yo creo que siempre tienen que ser abiertos, adaptarlos a cada uno. Si tengo 2 horas y mañana te tocaba un entrenamiento duro, pues oye, pues igual lo que tienes que hacer es o descansar o cambiarlo por un entrenamiento de fuerza o cambiarlo por un entrenamiento cruzado, y básicamente es adaptarlo a tus necesidades. No quiere decir que porque hoy ya has hecho las 2 horas y mañana te tocaba un entrenamiento de series, tenga que ser ceñirme al plan de entrenamiento en este caso y ser lo más rígido. No ha sido rígido desde el momento en que te has saltado esos 50 minutos y te has ido a las 2 horas. Entonces creo que es bueno ser abierto y ser flexible con el plan y hablarlo con tu entrenador para tenerlo muy en cuenta.
Vale, me pensaba que me dirías, esto es un error, y veo que no, que al final se tiene que ser abierto, se tiene que ver las circunstancias, y en base a esto... ¿Qué errores has detectado tú que cometemos los corredores populares?
Bueno, pues uno ya lo he nombrado antes, el tomar los entrenamientos siempre como competiciones, el intentar exigirse, intentar pasar por ese segmento de Strava e intentar batirlo. Todos los entrenamientos tienen un objetivo, y cuando sales de casa a hacer ese entrenamiento tienes que perseguir ese objetivo. Si el objetivo de hoy es correr lento a bajas pulsaciones, aunque tengas que ir extremadamente lento, pues oye, es lo que toca. Entonces eso es, creo que es una de las cosas que muchas veces el corredor no entiende, porque lo que sí que tenemos que hacer entender es que si nuestro entrenador nos ha puesto ese entrenamiento es para generar esas adaptaciones. Si no lo hacemos, estaremos haciendo otras cosas, y aquí lo que estamos es perdiendo el tiempo, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las cosas que más suelen pasar. Luego también un error bastante común es tener mucha prisa, sobre todo a la hora de avanzar en las competiciones, ¿no? Es muy frecuente el corredor que empieza con una media maratón, luego se va al maratón, acaba el maratón, aunque sea a duras penas, pero ya está pensando en un ultra, y esto no es así. Lo que hay que hacer es ir paso a paso, aprender de los errores y hablar, claro, que no por hacer un maratón o hacer un ultra vas a ser un superhombre o una supermujer. No tiene por qué ser así. Y esto creo que tiene que quedar muy, muy claro.
Sí, a veces nos hemos dejado omnubular, ¿no? Por estas, yo soy un ultra runner. Bueno, y, o sea, al final de lo que se trata es que te guste lo que hagas, lo disfrutas y que no suponga un estrés asociado. Ya suficiente estrés tenemos para que el deporte se convierta en un estrés más, en una obligación.
Sí, 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 totalmente. A veces nos pensamos, ¿no? Por tener esa aceptación desde otras personas, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros amigos, que por hacer una cosa, vamos a decir, impresionante, que luego la realidad es que el entorno, pues casi que le da igual. O sea, hablando claro, creo que te van a valorar más o menos. Esa carrera nos vamos a sentir mejor, y luego si realmente no lo hemos pasado bien y hemos sufrido, pues nos damos cuenta de que no es el camino. El camino realmente es disfrutar de todo el proceso que nos va a llevar hacia ese objetivo, es decir, todo ese entrenamiento, todo ese camino que vaya a hacer, y sobre todo yo creo que la carrera o la competición es el regalo de todos esos entrenamientos, y que tiene que ser un día de disfrutar, un día de realmente pues, conectar con la montaña, de pasarlo bien, de apretarse en ese último kilómetro para poder llegar corriendo, para poder bajar aunque sea dos minutos la marca. Eso para mí es disfrutar. Todo lo demás de obsesionarse con clasificaciones o intentar llegar sí o sí por demostrar que soy un ultrarunner, soy un superhombre o una supermujer, creo que eso pues a la larga no es positivo, y lo que nos puede llevar básicamente es a tener lesiones o algo bastante peor, a que dejemos de lado esto de correr y lo asociamos como algo negativo, y esto es lo que no queremos. Correr siempre es algo saludable, es algo beneficioso y es algo que siempre tenemos que tener muy, muy presente.
Entonces, nosotros lo que queremos es hacer salud a largo plazo para que podamos mantener esta práctica deportiva a largo plazo. Te quería decir, Marc, pero te me has avanzado, que dieras unas palabras de aliento a los corredores, pero es que lo has hecho tan bien que ahora ya no sé qué decirte. O sea, si quieres recomendar alguna cosa a los chicos y chicas que nos escuchen, pues yo encantada.
Bueno, pues sí, básicamente los que me escucháis en todos los martes en el podcast Maratón del Corredor, pues intento transmitir siempre esto. Ha sido un poco resumido todo ya hablando contigo con Ana, y bueno, pues básicamente yo creo que una de las de los trucos, de la forma en la que podemos mejorar, es algo que todos sabemos, que es la constancia, que es algo que está totalmente infravalorado, que es algo que realmente, o sea, a veces es mucho más vamos a decir, sale más a la luz, o es algo más notorio decir, he acabado un maratón, wow, pero y decir, hace 10 años que corro, hace 15 años que tengo un hábito de que entreno 3 horas a la semana, eso no es tan fácil, eso es muy difícil, y aquí es donde realmente vienen las adaptaciones, vienen las mejoras, vienen los beneficios, y a partir de aquí es cuando podemos empezar a pensar en grandes objetivos. Todo lo que sea empezar rápido, porque el cuerpo, pues por desgracia, no es una máquina que tengamos un botón de on-off, es decir, hoy quiero hacer esto y mañana no. No, el cuerpo necesita de tiempo, necesita de constancia, y a partir de aquí es cuando se generan las adaptaciones, y a partir de aquí es donde podemos empezar a pensar en esos sueños, ¿no?, que todos tenemos.
Pues eso mismo, al final queremos todo esto a largo plazo, salud a largo plazo. Y Marc, aparte de en tu podcast El Manual del Corredor, ¿dónde pueden encontrarte nuestros oyentes?
Bueno, pues soy bastante activo en redes sociales. En el caso de Instagram también suelo publicar bastante contenido, como tú decías en el podcast. Y bueno, también soy autor de 3 libros, 2 de ellos de montaña y otro de correr por asfalto, donde pues, bueno, son manuales muy prácticos, muy en esta línea, para pues, bueno, desde el punto de vista más real o más del día a día, para poder aplicarlos con estos manuales, el poder aplicarlos en tu entrenamiento del día a día.
Al final, como he dicho al principio, ¿no? Creo que tú eres una de las personas que siempre intenta hacer fácil lo difícil, y a partir de aquí unir todo este rompecabezas. Espero que te haya gustado estar aquí, a mí me ha encantado tenerte, Y a ver si nuestros oyentes también pueden aplicar todo esto y les sirve para su práctica deportiva y poder mantenerla a largo plazo.
Pues nada, igualmente, Ana, la verdad que como hemos dicho muchas veces, un placer, es como estamos hablando en la distancia, pero como si estuviéramos aquí charlando, tomándonos una taza de café, se nota que hablamos de lo que nos gusta, a los dos nos gusta el correr, a ti desde el punto de vista más nutricional y a mí desde el punto de vista más físico, pero creo que a los dos, yo creo que estamos de acuerdo de que lo que más nos gusta es la salud, es el correr y disfrutar, ¿no? Que creo que eso es siempre lo más importante.
Sí, por favor, que esto no se convierta en un sufrimiento, si no, no vale la pena. Pues Marc, muchísimas gracias y nada, nos vemos en otro episodio, seguro, o en las redes sociales.
Totalmente. Un abrazo, Ana. Adiós.
Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio con la experiencia de una persona tan profesional como es Marc Banyuls y con estos consejos que estoy seguro que nos van a ayudar a más de uno. Espero que os haya gustado y motivado para seguir realizando vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte. Así que espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio, la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy, como no, al finalizar el podcast os dejo con una frase de Jack Lalanne, que va muy unido a lo que hemos hablado hoy. Dice así: el entrenamiento es el rey, la nutrición es la reina, y juntos tenemos todo un reino.